La Voz de América presenta.
Hola, ¿qué tal? Desde Washington les saluda Natalí Salas Guaitero. Ya les cuento qué tenemos el día de hoy en Visión 360. Lejos de casa y aún más lejos de su cultura.
En gran parte nuestra comunidad es formada por la comunidad indígena maya y hay una diferencia cultural gigante. Ellos no son hispanos, latinos.
La escuelita maya lleva más de 30 años enseñando inglés y español a niños indígenas migrantes. Igualdad de oportunidades, a pesar de las diferencias.
Nosotros tenemos como una frase que es, sobra talento, faltaban oportunidades.
Restaurante en Buenos Aires apoya a personas neurodiversas para que pongan en práctica sus mejores habilidades.
Yo sueño toda la vida con pertenecer a una orquesta bailable y vine a pertenecer aquí a Bellavista, pero yo creo que Bellavista me ha traído buenas cosas.
Privados de libertad de una cárcel de Medellín, descubren en la música una segunda oportunidad para recomponer el pentagrama de sus vidas. ¿Y qué tal un happy hour en el club de jazz más antiguo de Estados Unidos? Casa de figuras emblemáticas y un lugar obligado de visita para los amantes de este género. Esto y más en Visión 360. Acompáñenme. Entre los retos que más destacan para los niños y jóvenes migrantes es la entrada al sistema escolar aquí en Estados Unidos. Y esta meta es mucho más difícil de lograr cuando estos jóvenes tienen una historia de abandono, de violencia o porque son de una cultura muy diferente, como por ejemplo, son indígenas. Por más de 30 años, una escuela en el estado de la Florida ha apoyado a estos jóvenes y los ha ayudado a crear comunidad, sin perder sus raíces, pero abrazando las nuevas costumbres. José Pernalete nos cuenta la historia del Centro Guatemalteco Maya.
We are the Maya.
The mighty, mighty Maya.
The mighty, mighty Maya.
Si bien este coro de niños suena muy alegre al cantar en inglés, para sorpresa de muchos, algunos de estos pequeños hablan solamente un idioma indígena que suena así.
Osha, kia, hue, kak.
Ha contado los números del 1 al 10 en una de las más de 20 lenguas mayas registradas. Estos pequeños comparten raíces con las maestras de este centro, como Lorena Martínez, quien es una de las educadoras de la escuelita maya, quien ahora, con su hija y así como su padre lo hizo con ella, mantiene sus raíces en el aprendizaje de su pequeña y de sus alumnos.
Nosotros no nos comunicamos en español, en castellano, solo el idioma. Entonces, esto es un tesoro que nosotros hemos venido trayendo desde, bueno, desde la primera habla, que ese es el primer idioma materno que nosotros tenemos.
La escuelita maya del Centro Maya Guatemalteco, localizada en Palm Beach, Florida, se fundó a raíz de lo que se conoce históricamente como el genocidio maya de la década de 1980. Tras la guerra civil en Guatemala, sobrevivientes del conflicto residen ahora en este estado.
En gran parte nuestra comunidad es formada por la comunidad indígena maya y hay una diferencia cultural gigante. Ellos no son hispanos, latinos.
Por más de 3 décadas, este centro ha enseñado el idioma maya y ha fomentado la cultura indígena centroamericana entre los niños inmigrantes y la comunidad, garantizando el acceso a la educación con facilitadores nativos, al tiempo que lucha contra la discriminación.
Trabajar con la propia comunidad para que ellos se sintieran empoderados por su identidad indígena. Y ahora, 32 años después, vemos que la comunidad es respetada, es valorada.
El centro tiene 2 instalaciones y cuentan con 200 alumnos. Al menos 50 hablan alguna lengua maya.
Es aprender de ellos, aprender de su idioma, de la importancia de mantener sus tradiciones, como sus trajes típicos representa para ellos ese grito de triunfo, de libertad. Por lo menos ya yo sé decir que si quieres café en Canjobal, que es chapoche café.
Un trabajo al que se unen otros activistas que reconocen la necesidad de estas familias en un país que desafía a diario su superación.
El cariño que ellos nos reflejan todos los días. Eso es un motorcito que nos alienta y nos da el vapor para seguir adelante.
Nunca había convivido con otros niños que, you know, pueden relacionar con mi idioma. Solo ciertas personas se pueden comunicar en ese lenguaje, y cuando me llega la oportunidad, para mí es, me llena de alegría.
Una labor diaria de entrega de estos educadores por estos pequeños que apenas comienzan una vida en otro país, lejos de su tierra natal, pero que sin duda lo harán tan suyo como el lugar que los vio nacer. José Pernalete, Voz de América, Palm Beach, Florida.
Más adelante en Visión 360, un restaurante en Buenos Aires ofrece, además de buena sazón, una gran porción de inclusión y solidaridad. Les cuento. Pero antes, le ponemos la lupa a la conocida Ruta del Arroz impuesta por el gobierno costarricense. ¿Cuál ha sido su impacto? Ya volvemos.
Soy Eugenia Sagastume, corresponsal de La Voz de América en Guatemala. En el epicentro de los grandes retos, los sucesos locales desde mi país impactan a todas las naciones de la región. Con diversidad de perspectivas, acercamos a nuestras audiencias a situaciones tan complejas como la masiva migración, el crimen organizado transnacional y la situación política y social de Guatemala. En un lenguaje simple, con precisión, te conectamos con la realidad de todo el hemisferio, porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Desde las ciudades más emblemáticas
hasta los rincones más remotos del planeta,
La Voz de América te trae las noticias más recientes
con una garantía de credibilidad y balance.
Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional,
te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo.
Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales,
estamos a tu lado en cada plataforma.
Siento miedo de ejercer periodismo.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Teleamazonas.
Siento miedo de decir que soy periodista.
Disponible en vozdeamerica.com.
Una madre rusa busca desesperadamente a su hijo desaparecido en territorio ucraniano durante la guerra. Las autoridades militares y el presidente de su país no han respondido a sus reclamos. Su última esperanza, ir a Ucrania y encontrarlo ella misma.
Mam, все будет хорошо, я тебя люблю.
La búsqueda de Olga.
Все будет хорошо. Давай.
Disponible en todas las plataformas de La Voz de América.
Hay un dicho sobre Chile.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Mega Noticias.
En Chile hay libertad de expresión, pero que no hay donde expresarla.
Disponible en vozdeamerica.com.
En el año 2022, el gobierno de Costa Rica impulsó un programa conocido como la Ruta del Arroz, que en principio contemplaba el recorte del arancel de importación de este grano, lo cual beneficiaría a los productores locales. ¿Qué ha pasado? Recientemente un tribunal suspendió temporalmente este proyecto considerando que no había dado los beneficios que se esperaban. Donaldo Hernández nos cuenta el impacto de esta medida y, sobre todo, cuáles son las futuras propuestas.
Adolfo Valverde tiene 59 años. Y ha dedicado toda su vida al cultivo de arroz en la provincia de Punta Arenas.
Provengo de una familia de productora de arroz hace cerca de 60 años.
Que le llama uno el macollamiento, es cuando ella empieza también a tirar hijos.
Pese a su pasión y conocimiento de las tierras, se ha visto obligado a reducir su producción en los últimos 2 años.
En el caso personal mío, yo llegué a sembrar 160 hectáreas. Ya con la bendita y famosa Ruta del Arroz tuve que bajar a 25.
Adolfo se refiere al proyecto del presidente Rodrigo Chávez llamado la Ruta del Arroz, el cual redujo de un 35 a un 4% los aranceles a la importación de este cereal. Fue un decreto presidencial aprobado en agosto de 2022 que buscaba incentivar la importación para beneficiar a los consumidores.
¿Cuál era la propuesta del gobierno? Nosotros los vamos a ayudar a que ustedes cultiven otra cosa que no sea arroz. ¿Por qué? Porque un país como el nuestro, que es ineficiente produciendo el grano, nos sirve más importar el arroz y dedicarnos a otra cosa que sea más rentable para el país.
Según expertos, el gobierno ha logrado cumplir parte de esta meta, pues los productores deben seguir pagando impuestos para comprar agroquímicos y maquinarias para poder sembrar.
al bajar los aranceles para las industrias era más rentable importar. Para la industria fue totalmente desactivado poder comprar arroz nacional, porque lo podía traer de afuera sin aranceles.
Pero desde el punto de vista del agricultor,
en 22 meses básicamente nos redujeron el área de 35 mil hectáreas de siembra de arroz anual a básicamente menos de 14 mil hectáreas. Esto representa una caída de básicamente el 60% en el área. Pasamos de más de 500 productores a apenas 200 productores, con un daño mayor, porque también estos productores quedaron débiles, porque hubo un cambio abrupto sin periodo de transición cuando implementaron estos decretos ejecutivos.
El tema ha llegado incluso a la Asamblea Legislativa.
Nosotros y nosotras estamos perdiendo cada vez más nuestra seguridad alimentaria y nuestra soberanía alimentaria sobre un grano básico elemental de la canasta básica de Costa Rica.
A principios de abril pasado, el Poder Judicial suspendió temporalmente el decreto presidencial que puso en marcha la Ruta del Arroz, tras argumentar que desde que se aprobó el proyecto, el precio del grano bajó menos del 1%.
Hoy yo le diría al gobierno, para poder rectificar la Ruta del Arroz, realmente hagamos un trabajo en conjunto. Veamos realmente qué se le puede ayudar al productor para poderlo volver a incentivar.
Un acuerdo que debe pasar por negociaciones aún inciertas, que por el momento estanca una posible huelga de trabajadores agrícolas. Mientras tanto, Adolfo conserva la esperanza de vender su próxima cosecha de arroz y así no alterar el sustento a su familia. Donaldo Hernández, Voz de América, Costa Rica.
Presos de una cárcel de Medellín salen por primera vez para deleitar a familiares con su música. Quédense con nosotros.
Uno de los mayores centros de producción global de opio está experimentando profundos cambios a medida que los talibanes intensifican su lucha contra la industria de la droga. Helmand, la maldición de los narcóticos, una investigación exclusiva de La Voz de América que nos lleva a lo más profundo de las plantaciones de amapolas en Afganistán, ahora en todas nuestras plataformas.
Decir que son fauna.
Periodismo, la prensa libre importa, una coproducción de La Voz de América y Teletica.
Atentados directos contra los medios de comunicación.
Disponible en vozdeamerica.com.
Desde las ciudades más emblemáticas
hasta los rincones más remotos del planeta,
La Voz de América te trae las noticias más recientes
con una garantía de credibilidad y balance.
Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional,
te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo.
Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales,
estamos a tu lado en cada plataforma.
Motivado por la defensa de la libertad y la democracia en el mundo, este estadounidense dejó todo y se marchó a Ucrania para hacer un trabajo humanitario arriesgando su vida, transportando suministros, alimentos y medicinas a los territorios del este de Ucrania bajo asedio. Aquí para ayudar. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América.
Siento miedo de ejercer periodismo.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Teleamazonas.
Siento miedo de decir que soy periodista.
Disponible en vozdeamerica.com.
Una particular orquesta deleitó con un pequeño concierto a familiares y amigos en una comunidad de Medellín, en Colombia. Se trata de una orquesta conformada por presos de la cárcel Bellavista, donde pagan la condena. Pero recientemente tuvieron la oportunidad de salir por unas cuantas horas para brindar este concierto en una universidad local. Aún custodiados y con fuertes medidas de seguridad, reconocen que encontraron en la música una segunda oportunidad. Claudia Cano nos cuenta.
Yo veía todas esas construcciones, esos cuentitos tan bonitos. Y en 6 años todo lo que ha cambiado es.
Pompilio es un ciudadano colombiano que paga una condena de 13 años en la cárcel Bellavista de Medellín.
Queremos ser libres para poder disfrutar otra vez de esto.
Y es uno de los 12 presos que, por unas horas, salió de su celda para demostrar sus habilidades musicales en una presentación hecha a familiares y amigos.
Ah, yo soñé toda la vida con pertenecer a una orquesta bailable y vine a pertenecer aquí a Bellavista, pero yo digo que Bellavista me ha traído buenas cosas.
Y es que este centro penitenciario, conocido por muchos años como el Penal del Terror, ha logrado ser catalogado como el centro de reclusión más pacífico de Latinoamérica, según el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, gracias a esquemas de colaboración entre los presos y la administración del lugar. Uno de los resultados de esta forma de gerenciar es la Orquesta Bellavista.
Me da pena de tenerlo que decir, pero lo digo públicamente, por abuso.
Oscar está próximo a cumplir 70 años. Ha pagado 4 de su condena y le quedan 5 más. Dice estar muy arrepentido de lo que hizo y su refugio ha sido el canto y el baile.
Y son unas condenas demasiado altas. ¿Qué? No la merecemos.
Durante las horas en libertad que tuvieron, estos reos no solo deleitaron a otros con su música, sino que acumularon vivencias positivas que les quedan en el recuerdo, como este abrazo que Oscar pudo darle a su hijo. O el primer encuentro de Mauricio, otro de los presos, con su hija nacida durante su encierro.
Vine a conocer a mi hija en este lugar hace 6 años, que no conocía de eso. Tenía conocimiento, pero la vine a ver acá físicamente, personalmente, sentirla, abrazarla. Es algo muy bonito. No, es algo inexplicable. Algo muy bonito. Me contuve muchas cosas, pero sí fui fuerte en ese sentido.
Para ellos la música es libertad. Es mostrar, es olvidarse de la pena, olvidarse de las rejas de la prisión. Ellos en el espacio de música buscan volar su mente. Aquí tenemos PPLs o personas privadas de la libertad que llevaban 8 o 10 años sin ver el espacio exterior.
Y como yo he trabajado con música de alto nivel y clásica, entonces míreme. Los sueños se cumplen así sea desde la cárcel.
Y aunque fuertemente custodiados por las autoridades del penal, en esta jornada muchos sintieron que se invirtieron los papeles. No fueron sus familiares y amigos a visitarlos, sino que fueron estos 12 presos los que, a través de la música, alcanzaron el corazón de sus seres queridos. Claudia Cano, Voz de América, Medellín, Colombia.
Más del 10% de la población en Argentina tiene algún tipo de discapacidad, esto según el Instituto de Estadísticas y Censo. Y esto incluye a las personas neurodiversas o con algún tipo de variación cerebral para el aprendizaje y la socialización. Bueno, recientemente en Buenos Aires abrió sus puertas un restaurante que se adapta a su manera particular de ver el mundo. ¿Para qué? Para que puedan desarrollar sus habilidades y relacionarse con otros en situaciones cotidianas. Gonzalo Báñez Villar fue uno de los comensales y nos cuenta su experiencia.
Bueno, ¿vamos todo equipo?
Vamos todo.
Vamos todo equipo. Buen servicio. 1, 2, 3.
Arenga de por medio, cada uno con su rol y listos para trabajar. Así comienza la jornada en este restaurante ubicado en plena ciudad de Buenos Aires, que se diferencia de cualquier otro porque, básicamente, está pensado y es atendido por personas clasificadas dentro del concepto de neurodiversidad.
Neurodiverso es algún chiquito o alguna persona que está dentro de la condición, digamos, del espectro autista, o que bien tuvo alguna, digamos, dificultad al nacer, algún tipo de infección que le permitió, digamos, algún retraso en su desarrollo. Básicamente nosotros no es que decimos acá solamente trabajan chicos con autismo, acá trabajan chicos que tienen algún tipo de dificultad.
El proyecto se inició a principio de año y fue impulsado por el médico infectólogo argentino Fernando Polak, quien ideó esta iniciativa para que su hija, que tiene trastornos del espectro autista, y sus amigos pudieran tener un lugar de inserción real.
ser, digamos, de ser necesarios y de sentirse realmente útiles y no de ocupar un cupo y de que no pasa nada si no vengo.
En esta combinación de inclusión y buena comida, A la Mesa cuenta con características únicas.
Sebastián, ¿nos vas a mostrar unas particularidades que tenga el restaurante? Colores, sí. Platos y demás.
Por supuesto.
Vamos, dale.
Cuando el comensal pide y digamos, y indica que está sentado en una letra.
Bien.
Entonces yo soy Sebastián, estoy sentado en la posición C.
C, claro.
¿Sí? Y pedí un salmón al panko. Cualquiera de los chicos va a venir, ¿sí? Tiene acá una tablet, generalmente, bien, que le dice, bueno, Sebastián, que está en la mesa 7.
Bien.
¿Sí? Pidió en su posición C,
C,
un salmón al panko. Entonces, abre acá, toma el plato, lo deja acá, cierra,
cerradas,
toma y dice, bueno, Sebastián, tu salmón al panko.
Perfecto.
Pero para llegar a ese delicioso salmón, existen otras herramientas que ayudan a los mozos y cocineros.
Y en el plato hay una particularidad que tiene que ver con el emplatado, que es algo invisible para el,
claro,
cliente.
Porque veo que acá hay como una división del plato. Más allá del formato, veo que hay una división en tres.
Exacto. Están armados para que todos puedan emplatar sin ningún tipo de dificultad. ¿Qué quiere decir esto? En este caso, en el salmón, van a poner la proteína, que es el salmón, en el ángulo grande,
okay,
y los acompañamientos al costado de los ejes verticales. Entonces, acá van a poner los tomates y acá van a poner las papas. O sea,
no termina allí. Los colores de cada plato tampoco son casualidad.
Y ahora, Sebastián, veo que ese plato, por ejemplo, es azul. Azul,
bien,
como...
azul como muchos de los cuadraditos que tengo en mi remera. Azul, ¿por qué? Porque desde el principio de la constitución del plato, digamos, cuando empieza la parte de producción, el plato azul va a llevar, no sé, distintas, digamos, distintos elementos. Ejemplo, el salmón viene con una salsa tártara. Para, okay, hacer esa salsa tártara necesito, no sé, queso crema y necesito cebolla y necesito pepinillos. Bueno, todo ese queso crema, esos pepinillos, ese... bueno, todo está en frascos de color azul.
Y acá veo, por ejemplo, que hay platos de otro color también.
Esto que es la milanesa, esto que es el lavadejo, este que es la bondiola, ¿sí? Y,
claro, bueno, cada
uno de ellos representa a uno de los platos.
Color del plato.
Exactamente.
Actualmente trabajan en el restaurante 40 chicos neurodiversos, aunque lo que buscan los dueños es que siga aumentando la cantidad por una premisa que los moviliza.
Nosotros tenemos como una frase que es, sobra talento, faltaban oportunidades.
Talento que se puede probar en cada bocado de cualquier platillo que llegue a la mesa, sin importar el color que tenga, pues todas las recetas tienen su toque de especialidad. Gonzalo Báñez Villar, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Más adelante, ¿es amante del jazz? Entonces no puede perderse la historia de uno de los clubes de este género más antiguo de la capital de Estados Unidos. Esto es Visión 360.
Llenó de orgullo a su nación conquistando títulos alrededor del mundo. Sin embargo, como mujer que desafía las expectativas de género en Afganistán, su vida, triunfos y carrera están ahora en grave peligro. Rompiendo un tabú. Ahora, en todas las plataformas de La Voz de América.
Que empiecen a callar a periodistas, que empiecen a callar medios.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
Porque al final lo que está en juego no solo medios de comunicación, sino la democracia de un país.
Disponible en vozdeamerica.com.
En medio de la guerra, una mujer debe enfrentar su embarazo sola mientras su esposo lucha por defender a su patria. Desde Kiev conoceremos una historia donde la angustia y la esperanza forman parte del día a día. Madre Ucrania. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América.
Poder recuperar la libertad de prensa.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
Se ejerció esta profesión con mucho miedo.
Disponible en vozdeamerica.com.
¿Quieres mantenerte informado de primera mano? Únete a nuestro canal de WhatsApp, lo que ocurre en Estados Unidos, América Latina y el mundo, directamente a tu celular. Escanea el código que ves en pantalla y conéctate con las noticias para recibir información veraz y balanceada. Noticias de última hora, reportes originales y verificación de información. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Viajar en el tiempo es algo que muchos quisieran y esto es posible si es amante del jazz aquí en Washington, D.C. ¿De qué manera? Bueno, visitando el club de jazz más antiguo de Estados Unidos, que fue fundado en 1965 en un edificio de ladrillos rojos del siglo XVIII. Justamente allí se recrea el ambiente y la intimidad que recuerda mucho a los clubes de los años 20 y 30. Diva Lisette Cash estuvo allí y nos cuenta su historia.
Dejando atrás el aspecto del que fuera un barrio industrial en 1965, hoy Georgetown se destaca por sus callejones pintorescos llenos de secretos como el Blues Hall Jazz, un club que nació para artistas y cantantes en una cochera de ladrillos rojos del siglo XVII.
En la década de 1970, cuando los músicos comenzaron a realizar muchas más giras, hicieron del Blues Alley Jazz un punto de encuentro y el gran trompetista de jazz Dizzy Gillespie, de quien comúnmente decíamos, esta es la casa que construyó Dizzy. Él fue el primero en ampliar y regar la voz sobre esta sala.
Sin excepción, todos los grandes del jazz han pasado por este escenario. Una compuerta al pasado que remembra los años 20 y 30 en Estados Unidos. 59 años celebrando el género, de la misma manera que la ciudad capital sigue venerándolo como patrimonio. La raíz de lo que llamaron el boom del jazz.
Cuéntame, ¿cómo está arraigada el género del jazz con la ciudad?
Bueno, Washington D.C. es uno de los íconos nacionales en los Estados Unidos del jazz. De hecho, fue donde nace uno de los grandes músicos del jazz, que es Duke Ellington. A finales de los años 60, a principios de los años 70, la demografía cambia. Y también eso cambia la coloridad musical de la ciudad. Y hay una explosión musical de jazz. Mucha gente de la diáspora afro, tanto afroamericanos que venían de Virginia o las Carolinas, pero hay mucho afrocaribeño que estaba llegando a la ciudad, le cambian el color musical a la ciudad.
Un color que casi seis décadas después sigue siendo distintivo en el Blues Alley Jazz, el club, restaurante y bar de funcionamiento continuo más antiguo de Estados Unidos y que todavía es un punto obligatorio de parada para artistas como Lucy Winans, que con 26 años continúa el legado del boom del jazz.
Crecí en Kansas City, conocida como la cuna del jazz. Ya sabes, gente como Count Basie, Lester Young y Charlie Parker. El ritmo es muy, muy americano. Es divertido. Amo a Ella Fitzgerald porque puede balancearse muy fuerte y parece muy sencillo para ella. Ella representa todo lo que amo del jazz. La dicha en su rostro cuando canta, sí.
Es una estructura histórica, no se puede cambiar, alterar o ampliar. Es una cochera de 200 años de antigüedad. Hace 200 años no teníamos garajes, teníamos cocheras donde estaban los caballos. Y aquí es donde todo empezó, un establo.
He estado viniendo aquí desde hace más de 50 años, desde que era un adolescente. Bueno, el jazz es realmente una música estadounidense y es un fenómeno musical multicultural. Realmente inventado en Estados Unidos, representa a Estados Unidos.
Negando a ser vencido, el pasado, el presente y el futuro del jazz se funden en un solo lugar en Washington. Almas viejas y jóvenes, musicólogos y fanáticos, todos disfrutando los años 60 en pleno siglo XXI, unidos por la música en el Blues Alley Jazz.
Es todo parte del fabric.
Todo es parte del tejido de esa musicología estadounidense que nació para crear el tejido del jazz. Entonces, ¿está el jazz vivito y coleando? Absolutamente sí. Y creo que si prestas atención a lo que ofrece el Blues Alley Jazz, en términos de sustancia y desafío, creo que somos el estándar de oro de lo que deberían ser los clubes de jazz.
Diva Lisette Cash, Voz de América, Washington.
Y bien, llegamos al final de esta edición de Visión 360. Como siempre, recuerden que estas y otras historias las puede revivir en nuestra página de internet www.vozdeamerica.com, también en nuestras redes sociales @vozdeamerica. Hasta la próxima.